José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. El París es el campeón de Europa. La Liga de Campeones para el Paris Saint-Germain, que le ha ganado 5-0 al Inter de Milán. Arraf, dos de Due, Kvaratskhelia y Majulu. Primera champion del Paris Saint-Germain, un club que nació en 1970. Segunda para Luis Enrique, suma esta a la del Barcelona. Fácil, muy fácil. La mayor diferencia en goles en la historia de una final de la Copa de Europa. No se recuerda una superioridad como la del París en una final reciente. Felicidades especiales a los españoles, a Luis Enrique, a Fabián, que es un pedazo de centrocampista, a Arnau Tenas, que está en la plantilla, y a Hakimi, que aunque juega con Marruecos, es español, nacido en Madrid. El Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones. Como ha dicho Paco antes, cuando ya no tenía ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé, pero sí una plantilla muy buena, muy trabajada, ha conseguido la Liga de Campeones. Así está París a esta hora de la noche. Desbordada la alegría, petardos, bengalas, evidentemente incidentes. París vive una noche muy larga, la que va a vivir hoy la ciudad parisina. Está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Aquí me tienes, Corrochano, celebrando el título del Paris Saint-Germain, que ha sido mejor desde el minuto 1 al 90, que ha ganado por 5-0, pero podría incluso haber obtenido un resultado de escándalo y que, sinceramente, hay que decir que se lo ha merecido porque ha hecho una gran fase, no de grupos, pero una gran fase eliminatoria.
Bueno, está ahora mismo recibiendo el abrazo Luis Enrique de Al-Khelaifi. ¿Cuánto le ha costado, Lama, hacer este equipo al Al-Khelaifi,
Bueno, le ha costado dinero y le ha costado tocar la tecla. Yo creo que si a ti te dicen que el Paris Saint-Germain va a salir campeón, como tú has dicho, sin Messi, sin Neymar o sin Mbappé, no te lo crees. Bueno, pues ha salido campeón sin ellos, pero con un equipo que yo creo que es el gran triunfo de Luis Enrique, es que ha hecho un bloque de grandes jugadores, porque lo que no podemos decir es que no son grandes jugadores. Tienen grandes jugadores, pero sobre todo son un equipo.
Se abraza Dembélé, Vitinha, la besa Fabián, Donnarumma. Es espectacular lo que están viviendo los jugadores del Paris Saint-Germain. Luis Enrique, muy emocionado, ha conseguido una obra maestra, ganar 5-0 en una final a un equipo muy duro, el Inter de Milán. Ahí está Hakimi besando la Liga de Campeones, la ha perseguido también durante los últimos tiempos y la ha conseguido por fin. Voy a saludar a Fernando Evangelio, que está aquí también. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, no sé si esperabas un repaso de este calibre del Paris Saint-Germain.
No, para nada. Esperaba un Paris Saint-Germain que si ganaba fuera de forma apabullante o que fuera superior, es lo que intenta el Paris Saint-Germain, no siempre lo consigue, quiere ganar el equipo de Luis Enrique por aplastamiento, y hoy lo ha conseguido metiendo goles en posicional, metiendo goles a la contra, defendiendo y atacando mejor, con mucha superioridad, pero sobre todo con un equipo que está montado, como decía Manolo, por el gran triunfador, que es el que estamos viendo en la tele, en las imágenes, que es Luis Enrique, que ha montado sin Mbappé un equipo súper competitivo, que además hoy ha dejado un festival en una final.
Está aquí también uno de las partes importantes de las sordas, Luis Millán. Hola, Luis.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
La primera impresión, que este París ha sido uno de los mejores equipos de Europa en el último tramo.
Sí, sobre todo a partir de las eliminatorias vimos a un PSG que se cargó al Liverpool, que era el mejor equipo de Europa en ese momento, y a partir de ahí ha sido imparable. Tuvo un ratito malo ante el Aston Villa, pero lo de hoy yo creo que ha sido la culminación de un plan que Luis Enrique tenía desde el principio, en el momento que se fue Mbappé, que era que todos trabajasen, y yo creo que lo ha conseguido, y hoy es la demostración, levantando la copa.
¡Ojo que van a levantar la copa! ¡Ahí están, Manolo, levantando la copa!
¡Bueno, brutal! ¡Ahí está, fíjate! Cogiendo Marquinhos la copa, levantándolo lo más alto. Detrás de él un veterano como Kimpembe. Arraf saltando ahora prácticamente toda la plantilla del equipo parisino. Al que no veo es a Luis Enrique, precisamente en ese primer plano. Asoman utilleros, cuerpo técnico. Falta Luis Enrique, pero la copa en lo más alto de París. Primera copa para el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues ahí está el París con su primera Liga de Campeones. Tiene 55 años de historia este equipo y por fin la ha conseguido. Al aire la levantan, la jalea, ahora es Hakimi, uno de los hombres muy importantes de este equipo, el que la arriba, ahí está. Acaba de tuitear Kylian Mbappé, es evidente que Mbappé es uno de los nombres más recordados durante la noche. Ha puesto una foto de la Copa de Europa y ha dicho: el gran día por fin ha llegado, la victoria y la manera de un gran club. Hoy Mbappé, no sabemos, está muy muy contento, pero es evidente que es uno de los hombres al que todo el mundo hace referencia. Se marchó Mbappé y el Paris Saint-Germain ha ganado esta Liga de Campeones. Bueno, pues aquí estamos para vivir esta noche la final de la Liga de Campeones, el triunfo del Paris Saint-Germain con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me. Don Vitinha à l'entrée de Chelsea. Oh, la belle passe de Vitinha pour Doué. Doué, le but. Hakimi à la 12e minute. Monsieur Paulet, l'écarté avec la frappe arrivée derrière le côté. Barcola avec Mayolou, Mayolou, Barcola, Barcola pour Mayolou, Mayolou la frappe pour Mayolou, oh là là là, 5 à 0 dans l'histoire de la Ligue des Champions moderne. La première Ligue des Champions du PSG dans son histoire, c'est après un 5-0, Giroud. Radio Monte Carlo volviéndose loca como no puede ser de otra manera en una noche que va a ser larguísima para los parisinos y para los aficionados del Paris Saint-Germain. Bueno, se incorporan a esta conversación Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola querido, buenas noches. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Está, sí, tremendo.
Está Guille Uzquiano. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Inesperado, no digo la victoria, sino el tamaño de la victoria.
Sí, 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 totalmente, porque yo creía que era un favorito el PSG, pero siempre habíamos dicho que el Inter competía muy bien, que era difícil marcarle goles, pero es que le ha pasado por encima de principio a fin. Ha sido una exhibición como yo no recuerdo en un partido de este nivel, no digo ya en una final de Copa de Europa, sino en una instancia avanzada de una gran competición. Yo no recuerdo una diferencia de goles, pero sobre todo de juego, como la que hemos visto hoy.
El punto italiano lo pone Álvaro Bonricetti. Hola Álvaro.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué te llega de Milán? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están los milanistas?
Bueno, la gente absolutamente deprimida. Mira, leí ahora Gazzetta dello Sport que dice: Inter así es una pesadilla, show de Due, manita del PSG, primera Champions parisina. Y Corriere dello Sport dice: final sin historia, el PSG humilla al Inter. La verdad es que no se lo puede creer la gente, porque efectivamente no se ha parecido en nada este Inter al que hemos visto durante toda la Champions. Y yo, Corro, permíteme que te lo diga, no puedo evitar acordarme del documental de Luis Enrique que hemos visto este año en Movistar Plus, el No tenéis ni pe idea. Decía Luis Enrique: el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones del juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar, sí, todas.
El tiempo,
esto decía Luis Enrique.
El tiempo le ha dado la razón. Está Mónica Marchante con uno de los grandes triunfadores. Ha hecho el primer gol, Hakimi Ashraf.
Ashraf, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad que
habéis hecho historia, ¿no?
Como tú bien dices, hemos hecho historia, hemos escrito nuestros nombres en la historia de este club, de este país, de esta ciudad. Es algo increíble. Yo pienso que desde hace mucho tiempo este equipo, este club se lo merecía, y hoy ha sido el día y la verdad que bastante contentos.
Y además siendo muy protagonista en esta Champions.
Bueno, yo intento, como siempre digo, ayudar a mi equipo, dar lo mejor de mí, estar a disposición del entrenador en lo que me necesite, y la verdad que contento de poder ayudar al equipo siempre.
¿Es que nadie había marcado 5 goles en una final de la Champions?
No lo sabía, la verdad, pero bueno, la verdad que otra historia, otro logro que hemos creado, y la verdad que contento de este equipo, de esta gran familia que hemos creado, y la verdad que esperemos seguir así mucho más tiempo.
La última, ¿qué importancia tiene Luis Enrique en todo esto?
Creo que siempre lo he dicho, es el el hombre que ha cambiado todo el Paris Saint-Germain. Desde que él vino ha hecho que este equipo y este club vea el fútbol de otra manera, y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo. Es un, fuera de ser entrenador, es un humano, después de todo lo que ha pasado, un hombre leal, de los que muy pocos quedan en este mundo, y la verdad que se lo merece más que nadie.
Muy emocionado a Raf, que es uno de los grandes triunfadores. Vamos a París, allí está Ángel García cubriendo el Roland Garros, pero esta noche también contándonos qué pasa por París. ¡Hola, Ángel!
¡Hola, Corro! No te puedes imaginar cómo está París, de verdad. O sea, absolutamente todo el mundo está en la calle. No te puedes imaginar, aquí no va a dormir nadie. He visto gente subidos a los techos de los coches, petardos, fuegos artificiales en cada rincón. No hay una sola terraza que no esté llena de gente. Miles y miles y miles y miles de camisetas del PSG. Y el único miedo que me da, Corro, es que no van a dormir. Y no creo que se estén tranquilitos, porque si ya en semifinales hubo 65 detenidos, no me quiero pensar lo que puede haber esta noche. Completamente blindados los Campos Elíseos, policía en cada rincón de París, y espero que haya menos incidentes que en semifinales, pero no hay un solo parisino que esté metido en casa y no hay un solo parisino que vaya a dormir hoy.
Cobíjate, cobíjate, que está lloviendo.
Lo intento.
Bueno, que si pasa alguna cosa estamos por supuesto en París. Luego volvemos también para hablar del tenis.
Acaban de hecho, por aquí me quedo.
Hasta luego, Ángel. Acaban de ofrecer en televisión una lona que se desplegaba. Yo creo que era en referencia a Luis Enrique, ¿verdad?
Sí, es la imagen de Luis Enrique y Sana, su hija fallecida, llevando, mira, la estamos viendo ahora, llevando la camiseta del Paris Saint-Germain y el 8, el dorsal 8, y Luis Enrique poniendo la bandera del PSG en el centro del campo, como hizo en la celebración del triplete del Barça.
Un recuerdo permanente para la hija de Luis Enrique. Bueno, Guas, que no has dicho nada, ¿qué quieres decir?
No, hombre, es un el partido ha sido, la final ha sido un PSG Ludogorets, con todo el cariño para los búlgaros. Yo creo que este campeón tan impresionante merecía otra final. Esto ha sido una coña sin más, no ha tenido ninguna emoción. A los 20 minutos estaba liquidado. Yo no recuerdo una cosa igual, de una superioridad tan aplastante de un equipo y una desaparición del Inter que parecía por lo de Ludogorets, vamos. Pero que realmente es una lección, y yo la he vivido en clave madridista para Xavi Alonso y los jugadores. Estos corren todos, chato. Estos, todas estas pavadas del bloque bajo y el bloque alto, estos juegan atrás, adelante, al contraataque, te hacen tres goles, te dominan el partido. Es un equipo convencido de lo que
hay. Hay varias lecciones, ¿eh? Primero, es un equipo de centro del campo. El centro del campo ha dominado completamente
el
partido, los dos portugueses y el español. Segundo, es un equipo que presiona. Y que ha presionado tanto al Inter que prácticamente no le ha dejado salir en muchas fases del partido. Sacrificado cuando tiene que defender atrás, defiende ordenado igual, y que ha sido capaz de ganar marcando goles en ataque posicional, desordenando al Inter, moviéndole de lado a lado y también a la contra. O sea, es que ha dominado prácticamente todos los registros del juego el Paris Saint-Germain, sí, esta noche. Bueno,
déjame despedir a Manolo con lo que quiere decir. Voy a hacer una pregunta a Manolo que voy a hacer luego en la conversación. ¿Tú crees que puede haber una dinastía aquí del Paris Saint-Germain, un equipo muy ganador, o es flor de un día? ¿Qué crees? ¿Qué crees que puede pasar?
Bueno, en Europa es muy complicado ganar dos Champions seguidas, solamente el Madrid ganó tres. Hombre, el PSG lo que hace ahora ya es que se sube a la cabeza de los grandes favoritos. Por ejemplo, ahora viene el Mundialito, y para mí en el Mundialito el PSG será el favorito número uno para ganar el título. Pero ganar dos años seguidos la Champions es muy difícil.
Cuidado con las dinastías, que el Bayern no pudo,
claro,
el City no pudo, el Liverpool no pudo.
Dos
cuidado,
años
¿eh?
Seguidos es muy difícil.
Cuidado.
Y evidentemente el Paris Saint-Germain tiene mucho mérito, en Francia seguirá barriendo, pero el año que viene, si vuelve a ganar otra, diremos que estamos ante una dinastía. De momento hay que esperar, ¿eh?
Manolo, buen viaje y mucha suerte en lo de mañana.
Muy bien, adiós.
Hasta luego. Está Dani Gil, perdona un momento, está Dani Gil en la zona mixta. Primera comunicación con la zona baja de ese estadio, para que nos cuente el que conoce muy bien al Paris Saint-Germain lo que significa esto para el París y lo que quiera contar. Hola, Dani.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues noche histórica, porque Qatar llevaba años y años y años intentando conseguir la Champions. Había sido una auténtica obsesión y por fin se hace realidad. La verdad es que veíamos la cara de Nasser Al-Khelaifi casi casi llorando, al borde de las lágrimas, porque ha luchado mucho por conseguir esta primera Champions para el Paris Saint-Germain. Sigue la fiesta sobre el césped. No hay ni un solo aficionado que quiera marcharse del Paris Saint-Germain, porque a partir de hoy ya la Allianz Arena es un escenario histórico para este club francés, así que bueno, todavía van a tardar unos minutos en salir por aquí los futbolistas del Paris Saint-Germain en la zona mixta.
Se te oye perfecto, así que yo estoy abierto aquí hasta la una de la madrugada, luego ya a partir de ahí lo que tú puedas hacer.
Yo, en cuanto empiece a haber tránsito de jugadores del PSG, te pido paso.
Sí, trabajar ahí, bueno, para el que haya estado alguna vez, sabe lo que es y sabe lo que hay que esperar ahora, a partir de ahora, para conseguir una entrevista. Están yendo los jugadores del Paris Saint-Germain en las imágenes que tenemos ya a los vestuarios, con la copa, por supuesto, que no la sueltan, y dando golpes en las paredes. Creo que es Arnautenas el que la lleva, puede ser Arnautenas.
Sí, es Arnautenas, sí.
Arnautenas el que lleva la copa, dando golpes en las paredes y festejando lo que es este título de Liga de Campeones. En Madrid también hay parisinos. Ha ido Gonzalo Carbajo, un lugar donde se han concentrado los seguidores del Paris Saint-Germain. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues sí, aquí estamos. Hay centenares de aficionados parisinos. Estamos aquí en un bar por la zona de Gran Vía de Sol. Y esto es una locura porque estaban dentro todos. Cuando yo he llegado han salido y aquí hay más de 100, seguro. Estamos con Mouhat, un aficionado que vive en París. Es de París y ha venido con unos amigos solo a ver el partido. Así que ya te escucha, Corro.
Mouhat.
Soy de París, vivo en París. Esta victoria es muy importante para Francia y demasiado para París. Hace mucho tiempo, muchos años que esperamos esta victoria. Es la victoria la más importante para todo el país.
Mouhat, ¿cuántos años tienes tú?
También estoy muy feliz.
¿Cuántos años tienes? Te pregunto. ¿Cuántos años tienes? Te pregunto.
Ah, 50.
¿50?
Tengo 50 años, es la primera vez que vengo en Madrid. Estoy muy feliz de esta victoria aquí en Madrid, porque me gusta mucho Madrid, me gusta mucho el país, la gente, y ahora es la mejor noche para celebrar la fiesta.
¿Quién ha sido el mejor para ti, Mouhat? ¿Quién ha sido el mejor?
¿Quién ha sido el mejor para ti? ¿El mejor para ti del partido hoy?
Sí, es...
¿Dembélé?
Dembélé era el mejor hace muchos meses, muchos años, que yo me gusta mucho el juego. Y hoy Dembélé era el mejor.
Dembélé el mejor. Bueno, dejamos a Mouhat y esa fiesta que hay. ¿Dónde está esto exactamente, Gonzalo? Por si hay algún parisino que se quiere acercar o algún francés.
Si se quieren animar, está entre Gran Vía y Sol, más o menos. Canalla Iris Paz por aquí, una plaza en la que está todo el mundo cantando. Te das cuenta rápido porque hay mucha gente.
Bueno, pues ahí estaban de fondo los gritos de los parisinos aquí en Madrid y de los aficionados del París. Bueno, pues tenemos un buen rato de conversación hasta que aparezca Mónica con Luis Enrique, que ese es el momento estelar de la noche. ¿Estáis conmigo, no? Que aparezca Mónica Marchante con Luis Enrique.
Sin duda.
Para que le cuente las sensaciones que tiene, lo que ha significado esto. Bueno, habéis dicho algunas cosas. Yo quiero decir que, mirando la alineación, o sea, tú miras la alineación del Paris Saint-Germain y dices, Donnarumma ha sido vital en la edición de la Liga,
sobre
de
todo en las eliminatorias
con el Liverpool, fue vital. Luego Hakimi, si no es el mejor lateral derecho ahora que no está Carvajal, poco le falta para ser el mejor lateral derecho de Europa.
Bueno, y segundo punta, porque
Marquinhos y Pacho es un centro de la defensa extraordinario. Nuno Mendes, la cantidad de goles que hace, o sea, que es uno que se incorpora.
¿Y cómo defiende?
Al ataque muy bien. Joao Neves, Vitinha y Fabián lo tienen todo, es un centro del campo perfecto. Uno pasa, el otro corta. Joao
muy
Neves
completo,
corta.
Sí.
O sea, Fabián es un espectáculo. Y luego ha aparecido este chaval, Doué, que al principio fue Barcola y ahora es Doué, que tiene 19 años y tiene una pinta buenísima.
Bueno, ha hecho dos goles en una final.
Ha hecho dos goles en una final, con eso se dice todo. Dembélé, ¿qué vamos a decir de Dembélé? Que ha encontrado su sitio. Y sin tener una sombra alargada ni de Messi, ni de Mbappé, ni de Neymar, ha crecido. Y luego el fichaje de invierno, no del Paris Saint-Germain, sino de Europa, que es Kvaratskhelia. Es que tiene un equipazo que da miedo.
Lo comentaba yo en la retransmisión, es que al final, si hoy el Paris Saint-Germain no gana, tú dices, ¿qué fichamos para el año que viene para ganar? Porque es que tiene un equipo que lo tiene todo. No tienes nada que digas, mira, aquí flojea un poco el equipo, puedo fichar a este y vamos a estar más cerca de ganar. Aunque se ha ido Mbappé, es que el equipo
no tiene una superestrella que ha tenido en otras épocas, es verdad, pero tiene un equipo muy completo.
Chicos, sí. Y si le faltaba algo a este PSG después de la salida de Mbappé, podía ser un 9 referencia, no ha conseguido serlo Gonzalo Ramos, pero es que Luis Enrique se ha inventado a Dembélé en esa posición y también le ha salido a las mil maravillas, así que efectivamente le falta muy poquito a este PSG para ser perfecto.
Pero no va a ganar el Balón de Oro, yo creo que ningún jugador de su equipo, ¿eh? Fíjate que siempre se dice que el que gane la final, a lo mejor Dembélé por la temporada que ha hecho, y yo sin embargo creo, ahora decía Millán, que no tienen estrella, que puede ser un problema, y sin embargo aquí ha sido una solución, porque otra cosa que ha repetido Guas también es que corren todos, que son muy sacrificados, que se intercambian las posiciones, que se hacen coberturas con un juego coral, y esto desmitifica el tema de las grandes estrellas, de cuando los ha querido juntar en el PSG solo a uno o a dos o a tres en la época de Neymar, Messi y Mbappé.
Correcto.
Le ha salido mucho mejor, como decía Bonri, hablando en ese documental Luis Enrique, que él pudiera manejar a jugadores casi como soldados, sacrificándose por el equipo y dando un nivel colectivo pero individual, por lo que ha sido relatando casi uno a uno, Corro, altísimo de principio a fin.
Es que es un club, perdona Tomás, que ha pasado de querer ser una pasarela de moda, de querer ser un conjunto de superestrellas, no solo en el campo, de también coleccionarlas en el palco, de embajadores, de proyectar la imagen de París por todo el mundo, de ser, pues eso, una pasarela, a montar un equipo que lo han intentado varios entrenadores, pero que lo ha conseguido Luis Campos como arquitecto, que le hemos visto también celebrar en el césped y levantar la copa, y Luis Enrique, que ha sido el entrenador que ha montado todo ese equipo para poder ganar.
No, tiene un mérito de la leche y tiene la oportunidad. Era un año que es lo que ha perdido el Barça. Era un año que no está el Madrid, no está el City, no está el Bayern, que son no está el Liverpool, y ahí era para uno que se animara y lo iba a sacar. La prueba la has tenido en la semifinal. En la semifinal se te cuela el Arsenal, que la última vez jugaba el Ri. Entonces dices, a ver, querido, estos tíos les ha pillado un momento extraordinario, lo que ha hecho Luis Enrique de chapó, de sacarse el sombrero 73 veces, y los tíos se lo han creído. Y luego, que es que a mí me hablan del fútbol moderno. No, mire usted, el fútbol moderno, el Madrid de Di Stéfano, el Ajax de Cruyff, el Manchester United de no sé quién, el Milán de Sacchi, todos corrían, todos, querido. Entonces, esto es un juego colectivo. Entonces, el que interpreta el juego colectivo tiene muchas más posibilidades que ganar que el que es no, por estrellas o sin estrellas, tú como quieras. Dejémonos de pavadas raras. Al fútbol se juega así. 11 tíos metidos en una cosa casi fanática. Y eso han sido los grandes campeones de toda la vida. El Bayern de Beckenbauer, además tenían estrellas. ¿Por qué me estás contando? Pero no se gana mirando. Y estos han tenido el año suyo, que algún año...
Digamos que empezó muy mal, Tomás, que estuvo al borde de la eliminación.
Se clasifica en el último partido ante el Stuttgart, que le valía el empate y al final ganó.
Pero bueno, la nueva Copa de Europa, que a mí no te creas que me entusiasma, pero bueno, vamos a dejarlo. Te da tiempo a meterte entre los 24 primeros, vas a estar, y después, coño, si coges la recta que han cogido estos tíos, pues fíjate tú. Pero que es una lección para muchos.
Vamos a escuchar a Marquinhos, que está con Susana Guas y con Álvaro Benito. Marquinhos, que lleva toda la vida en esto y ha ganado la Copa Europa.
Hoy que no sé cómo controlar, me llevo 12 años, ¿no?, acá en París. Lo vi cómo este equipo, cómo este club ha crecido, ha ganado en experiencia, ha ganado en cuerpo, ha ganado en club. Estoy muy feliz con todo lo que conseguimos hoy. Pienso que el míster hace 12 años que llegó ha traído una mentalidad, un ADN, una filosofía a este club increíble. Hoy veíamos en campo lo que podíamos hacer, nuestro equipo, nuestros jugadores. Yo detrás veía todo esto, pensaba todo lo que ya pasé. Lo vi 5-0 en el marcador. Me metí a llorar y aprovechar el momento porque fue un gran momento para mí y para el club.
El equipo es muy valiente, Marquinhos. El equipo defiende prácticamente los reinicios del portero y el rival hombre a hombre. Estabas tú con Pacho hombre a hombre con Thuram y con Lautaro. Y aún así, os habéis puesto 1-0, 2-0, habéis seguido defendiendo hacia adelante. ¿Crees que es uno de los secretos del equipo ser tan valiente, seguir defendiendo hacia adelante siempre?
Sí, esto desde el primer día ha trabajado Luis Enrique, nuestro coach. Al principio fue muy difícil, algo que tenía que cambiar, una mentalidad que tenía que cambiar, que tenía primero empezar para los atacantes para que podamos estar tan seguros así uno contra uno atrás. Lo vemos como corre Cuara, lo vemos como corre Dembélé, Adué. Esto que nos facilita el trabajo, porque si no corren hacia adelante no podemos estar así uno contra uno. Todo un trabajo de equipo. He trabajado el míster durante 2 años y hoy pienso que el equipo ha logrado. Nosotros estamos muy felices con el trabajo que hemos hecho en campo.
No voy a decir fácil, pero ¿esperabais una final tan dominante con un 5-0? Es el mayor resultado en la historia de la Copa de Europa, de la final de la Copa de Europa en 70 años.
No esperaba. Yo mismo no sé si merecemos tanto así, porque del otro lado tiene un equipo increíble que mereció estar
bueno,
acá.
Bueno, las dos primeras respuestas ha dado una masterclass de lo que es el equipo de Luis Enrique y ha dicho eso que decías tú, es que hay que correr, es que lo ha dicho claramente. Pero que los tres de arriba tienen que correr.
Claro, que es muy fácil, que nos perdemos en cosas extrañas y en explicar cosas que están explicadas con el ABC de toda la vida. Es así. Les ha no hecho hay un campeón favor... de Europa, no hay campeón de Europa andando y mirando y haciendo esto. El campeón de Europa es esto.
Este partido y esta declaración, que seguro que hay más en las próximas horas o días, le hace un favor a Xavi Alonso o a los entrenadores en general que quieran convencer a sus ¡hombre! Delanteros estrella de que hoy en día no vale solo con jugar bien, que hay que correr, que hay que sacrificarse.
Acabo así de escribirlo.
Más de uno lo va a utilizar seguro.
Sí, se puede poner la declaración entera. Estábamos hablando de épocas del Paris Saint-Germain. Las ha vivido todas porque tiene 31 años, lleva 12 años allí. Y las ha vivido de todos los colores y se le ha visto antes llorar, emocionado, soltando la tensión, porque es el futbolista que ha sostenido defensivamente a este equipo en los últimos años con varios compañeros, a veces con defensas de más renombre, pero esta defensa yo creo que es la más completa, porque estábamos hablando antes de Nuno Méndez, que Nuno Méndez siempre ha atacado muy bien, pero a mí me ha sorprendido para bien el nivel defensivo que ha tenido, sobre todo en eliminatorias de Champions.
Oye, se ha fantaseado mucho durante la tarde-noche qué hubiera pasado si la final hubiera sido París-Barcelona. Es una fantasía, porque nunca sabremos lo que hubiera pasado. Pero hubiera sido, evidentemente, el Barcelona le hubiera competido mucho más al París. ¿Pero qué creéis que hubiera pasado en una final?
Un 5-5, corro.
5-5, pues.
Yo me he quedado con ganas de ver ese partido, ¿eh? Porque son dos equipos parecidos en el sentido de que van a apretar muy arriba, que físicamente están muy bien. Bueno, nos quedamos con ese regusto para la temporada que viene, donde yo creo que desde ya aparecen como los grandes favoritos. Que luego esto da muchas vueltas, ¿eh? Porque no sé quién de vosotros comentaba lo mal que empezó el PSG, más en resultados que en juego, porque, por ejemplo, el día que el Atleti ganó en París no lo mereció, pero en la jornada 7, o sea, ya muy metido en la competición, el City se pone 0-2 en París y ahí estaba matemáticamente eliminado el PSG si no hubiera remontado ese partido y luego ganado en la jornada 8. O sea, estaba eliminado en el mes de enero.
¿Cómo le ganó al Girona? ¿Te acuerdas cómo le ganó el Paris Saint-Germain al Girona?
Uy,
le ganó con un error de Gachaniga.
Les cuento, ¿no?
Sí, con un error de Gachaniga.
Mereció ganar por más goles, pero al final metió el gol en el último minuto prácticamente. Recuerdo que el Paris Saint-Germain es el segundo equipo que gana un torneo de la Copa Europa con 5 derrotas, que son las que ha sufrido el Paris Saint-Germain en el torneo. 5-4. Pero en la fase de grupos, o en el grupo.
Que son muchas.
Y uno en las eliminatorias.
Pero no me habéis respondido. ¿Qué hubiera pasado en una final Barça-París?
Yo lo que estoy seguro es que no hubiese sido un partido como el que hemos visto, porque el Barça hubiese intentado atacar mucho más de lo que ha hecho el Inter. Y al final, como son dos equipos que buscan ambos tener el balón, buscan presionar alto, al final todo se habría rebajado y habríamos visto algo mucho más nivelado. Pero aún así, a este nivel del Paris Saint-Germain, yo creo que es imbatible.
Es que yo tampoco me esperaba a un Inter esta noche que no fuera capaz de salir. Que con Lautaro bajando al centro del campo, intentando aguantar la pelota, ese 2-2 de los centrales del Paris Saint-Germain, mucho riesgo hacia adelante contra los dos delanteros del Inter, casi todos los duelos los ganara el PSG. Es que ha sido apabullante.
Evangelio, es que no se puede explicar el papel que ha desempeñado hoy el Inter, si además te acuerdas de lo que había hecho en la eliminatoria ante el Barça y en la eliminatoria precedente ante el Bayern. Si por algo se había caracterizado este Inter es por no perderle nunca la cara al partido. El Inter encajó 6 goles en la eliminatoria ante el Barça y marcó 7. El Inter contra el Bayern estuvo contra las cuerdas en muchísimos momentos, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, y siempre estuvo agarrado al partido. Lo que no se explica es la falta de intensidad de Varela en el segundo gol, cuando William Pacho le roba el balón ahí en la línea de fondo.
Di Marco ha estado fatal,
no
por
se
ejemplo.
Explica lo de Di Marco, que además estaba ya avisado, que había sufrido en sus carnes lo que era entrar en un partido con falta de concentración y sin agresividad defensiva. No se explica el partido que ha hecho, y es verdad que Lautaro Martínez llegaba muy lejos de su 100%, y Lautaro es un futbolista fundamental, un trascinatore, que dicen en Italia, uno que contagia al resto de compañeros, y hoy no lo ha podido hacer porque no estaba físicamente en su mejor momento. Pero en general el Inter no se ha parecido en absolutamente nada a lo que nos ha enseñado en esta Champions.
Monri, este resultado es un palo para el Inter, evidentemente, porque ya ha tenido dos Copas de Europa recientes perdidas, pero para el fútbol italiano en general, porque el Inter es de lejos el mejor equipo italiano de la última década.
Sí,
porque
sí, sí.
No hay ningún equipo, si quitas al Inter, con posibilidad de ganar la Copa Europa realmente que venga de Italia. La Juve es un desastre, el Napoli no tiene jugadores de tanto nivel para ganar el torneo. Y recuerdo que ahora mismo Italia acaba de igualar su peor racha en la historia de la Copa Europa. 15 ediciones sin ganar el torneo, desde que la ganó el Inter en Madrid en 2010. Así es que esto no solamente es un palo para
el Inter,
sino
para el fútbol, de una final.
Para el fútbol italiano en general.
Hombre. Otro nombre propio, Dembélé. ¿Dembélé es el Balón de Oro de este año?
No.
Después de esta final, menos posibilidades todavía.
Sí. Es que
no ha destacado
para
mucho.
Para mí está lejos.
Tuvo un gran tramo ahí en enero, febrero, pero ya en las semifinales no fue tan decisivo.
Ni siquiera ha marcado hoy.
No, pero que tampoco ha sido...
Para mí ha hecho un bastante buen partido, ¿eh?
Sí, pero bueno, que ha habido otros que lo han hecho mejor. Quiero decir, en su propio equipo ha habido, también salen tres o cuatro que han hecho mejor partido hoy y en las semifinales. O sea que yo creo que ha ido un poquito para abajo y eso le va a quitar opciones. Pues que yo, para mí nunca lo
va a depender un poco.
Yo no lo veo descabellado.
Del Mundial de Clubes. Claro. Este equipo va a jugar en el Mundial de Clubes. Si gana el torneo también, que tiene posibilidades.
Pero bueno, siempre se fija aquí como un momento importante después, después de la final de la Liga de Campeones. Yo veo ¿quién sería el balón?
Oye, y el enfrentamiento Lamine Yamal de Dembélé en la Liga de Naciones no va a estar mal tampoco, ¿eh?
Sí, bueno, pero ahí son dos partidos. Sí, hombre, puede pasar, pero en un torneo, en un mundial que son siete partidos, si haces siete buenos partidos en el Mundial de Clubes, ojo a cualquier jugador del
país. Desde ahora, a lo que queda para que los periodistas voten, se han olvidado ya de Dembélé, porque lo está diciendo Guille, es que es enero-febrero cuando fue el mejor momento de Dembélé.
Pero Dembélé tiene otra oportunidad en el Mundial.
Sí, que tiene el Mundial de Clubes, pero tiene que hacer un Mundial de Clubes.
Los títulos brillan mucho, ¿eh?
Bueno, un Mundial bueno.
Ha hecho un triplete, los títulos brillan mucho, ¿eh?
Sí, pero lo hablábamos antes de Carvajal. Carvajal el año pasado también hizo...
No lo mismo un defensa que un atacante, ¿eh?
Pero no tiene ese aura de Dembélé de ser un Balón de Oro.
Yo no lo descarto, ¿eh?
Y sobre la final Barça-Paris Saint-Germain, yo cuando Paris Saint-Germain pasó la fase de grupo, este es el campeón.
Sí, bueno, Barça ha estado un gran
hecho,
nivel.
Este es el campeón.
Y lo que te ha gustado, que gane el decimoquinto para desmontar esta Champions.
Claro, exactamente. Porque además está muy bien que gane el campeón el que ha quedado el decimoquinto en la Liga.
Ya.
No el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto.
En la Liga de la Liga de Campeones. Para mí ha habido tres equipos que han sobresalido. Primero el Liverpool, en el primer tramo de temporada, que fue el mejor, sin lugar a dudas. Sí. Luego el Barcelona está a un nivel extraordinario.
Liverpool y Paris Saint-Germain.
Luego el Barcelona está a un nivel extraordinario. Y luego en este último tramo el Paris Saint-Germain. Esos son los tres equipos de la Champions.
El Balón de Oro, te quiero decir una cosa. Que lo del año pasado puede ser una referencia. Si el año pasado no lo ganó Vinicius, es de cachondeo. Y lo fue. Porque se fue el mejor, sin duda. Cuidadito con esto, que tiene el hándicap que no está en el Mundial de Clubes. Pero claro, hoy Vitinha
ha puesto ese
tipo ha puesto una piedrecita. Pero cuidado, que en toda esta coña de Vitinha, Dembélé, tal y cual, sale un tercer tapado y en Lamine.
Sí, pero ya sabes, Guas, que el año pasado Rodri gana el Balón de Oro por Eurocopa.
Bueno, ganar el Galón de Oro porque son farmacéutico.
No, y porque quieren premiar. Y porque quieren premiar a un jugador español de una selección que ha arrasado en la Eurocopa.
Es muy difícil jugando en Francia ganar el Balón de Oro porque la mayoría de la gente que vota no ha visto a Vitinha más que los partidos de la Champions.
Bueno, entonces, pero escúchame,
si realmente vas.
Yo creo, a ver si estáis de acuerdo. Aquí hay tres nombres que son los favoritos: son Lamine Yamal, Dembélé y Mbappé. Y esos tres van a estar entre los cinco primeros, seguro.
Sí, puede ser.
Seguro.
Vamos, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, Corro, pero...
Y de hecho, el orden para mí es el que has dado.
Pero sí, escúchame, pero...
Pero lo de Vitinha es un escándalo.
Pero escúchame una cosa. De Mbappé le tumbamos la semana que viene a Francia. Y el Madrid no gana el mundialito, que sería lo razonable.
Sí, pero estará ahí en la cabeza la, claro, la gente. Pero, está en la cabeza ya de la sería,
porque ha sido botadero.
Sí, pero sería una broma como la del año pasado. Y que es malo, Rodri. Es un jugador extraordinario. Pero el año pasado el mejor fue Vinicius, querido.
Tomás, ojo con el Mundial de Clubes de Inter Miami, ¿eh? Que podemos tener sorpresa. Bueno,
yo creo que puede hasta quedar cuarto de su grupo, Inter Miami. O sea que, fíjate.
Podemos tener sorpresa con
y otro nombre más que para nosotros es quizá el nombre que más sobresale, que es Luis Enrique, que es un tío que es pertinaz en el trabajo y en la idea, y él tenía muy claro que aquí había donde rascar, que si al final yo creo que es un entrenador al que no le seduce trabajar con estrellas, con superestrellas, que vive mejor con muy buenos futbolistas, pero que no sean estrellas.
No, que la estrella sea él.
Efectivamente, que la estrella sea él, el centro de atención sea él, y él maneja muy bien eso. Él ha llegado a decir, en ese documental de que hablaba Bonri, que creo que es en ese documental en el que dice, habrá un momento en el que si yo pudiera dirigir como desde arriba, como si fuera muñecos de la PlayStation, bueno, pues eso habla de lo que él piensa del fútbol, ¿no? Que es el entrenador el que maneja al final.
Pero,
estrella se maneja muy bien, ¿eh?
Es que es absolutamente profético que él mismo estuviera convencido, tan
perdóname
convencido...
Perdóname un segundo, que está a la escucha un hombre que ganaba hoy seguro, porque... es el representante de Lautaro y de Arraf. O sea, que ganaba hoy seguro. Y además es amigo de la casa y le agradezco un montón que nos atienda porque estará, me imagino, en Múnich. Alejandro Camaño, Camaño.
Efectivamente, aquí en Múnich, en la primera parte del primer y segundo tiempo con el Inter, porque hemos intentado estar con los dos chicos apoyando e intentando dar ánimos o de ser muy felices. O sea que bueno, ha caído después de un partido yo creo que memorable del PSG, una final increíble, nuestro absoluto crack que es Arda Hakimi, ha ganado la Copa de Europa y estamos muy felices.
Sí, hablé hace poco contigo y nos dijiste lo importante, Alejandro, que es Arraf en tu organización, lo que hace por tu organización y que es un personaje muy, muy importante para vosotros, ¿eh?
No, para nosotros es sobre todo un ser humano fuera de lo normal, que se ha traído a toda su gente a París a festejar con él y que siempre está pendiente de todos. Si quieres una anécdota, nosotros tenemos un club que se llama Ciudad de Getafe, que es de donde salió Arri, y tenemos un jefe que maneja el club, y ahí juega su hijo Amin, y él estuvo viendo el club y dijo, oye, esto es un orgullo, quiero llevarme a Guillermo Trama para París para que esté feliz, y aquí está con nosotros, o sea que...
Qué bueno. Qué bueno.
Todo muy bonito.
¿Qué dices de lo que ha hecho el París? Estamos impresionados porque todos creíamos que iba a estar más igualado.
Sí, yo creo que nosotros venimos viendo permanentemente al PSG y sospechábamos que lo que ha hecho Luis Enrique en el PSG es algo histórico, ¿no? Le ha dado la vuelta a un club que hoy es un equipo de fútbol con una familia de jugadores que tienen una relación espectacular. El fútbol no es fácil. Y hacer este tipo de cambios no es fácil. Y él lo ha hecho y ha hecho una cosa espectacular. Espectacular.
Alejandro Arraf es una superestrella. Estamos hablando ahora mismo, no sé si hasta que Carvajal se lesionó, competían los dos. Ahora puede ser el mejor lateral de Europa, Arraf.
Sí, yo creo que, perdonar por la pasión, pero yo creo que no es el mejor lateral de Europa. Es un jugador distinto y es el mejor jugador en su posición del mundo. No hay un jugador con esa capacidad de correr a 36-9, de correr en un sprint en el minuto 93-94 con una velocidad intratable. Creo que hoy este chico ha hecho historia, pero es la historia de un crío que tiene una inteligencia emocional impresionante y tiene algo que es distinto a todo.
Alejandro, ¿qué le vas a decir a Lautaro? ¿Qué le vas a decir?
Mira, estoy muy triste por Lauti porque realmente le pone muchísimo sentimiento. Hoy ha sido una paliza impresionante y la verdad que es increíble que no haya felicidad completa, ¿no? Yo jugué dos finales con Héctor Cooper en el Valencia y no lo fue bien y sé lo que se siente después de perder un partido como este, ¿no? Sí. Entonces, darle todo el cariño, estuvimos con la familia e intentar levantar ánimo porque hay que empezar de nuevo. El fútbol te da otra oportunidad.
Camaño, es noche larga en Múnich. Te agradezco un montón la conversación. Dale un abrazo fuerte a Arraf, que es buen tipo. Gracias, ¿eh?
Gracias. Ojalá que toda España sepa que él es parte también de España.
Sí, señor, vale. Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego. Como estaba contando Alejandro de Arraf, que es un chaval nacido en Madrid, criado en Getafe, que tiene un club de Getafe que se llama Ciudad de Getafe, que nos contaba el otro día que cada vez que fichan a un jugador le manda un vídeo a Raf de enhorabuena para convencerle para que fiche. O sea, es un tío muy ligado. Son de un barrio, o sea, muy, muy trabajador de Getafe, que hay una colonia muy importante de gente marroquí que vive en ese barrio y él ha jugado en el Borussia Dortmund, en el Inter de Milán, que no ha querido festejar el primer gol porque ha jugado en el Inter, y ha jugado ahora en el París, es una superestrella.
Y en el Madrid.
Y en el Real Madrid, por supuesto, claro. Desde pequeño, vamos, en el Real Madrid, desde pequeño.
Hombre, en el Madrid le frena Carvajal.
Efectivamente.
Como pues, a tantos.
Es que no cabían los dos, pero si no, claro. Es que es un jugador de un despliegue, como ha dicho Camaño, un despliegue físico enorme, enorme.
Es que yo creo que está entre los cinco mejores jugadores del torneo, ¿eh?
Sí, sin duda. Bueno, que estábamos hablando de Luis Enrique, ¿qué os parece, Guas, Luis Enrique? Que es cierto que hay una parte del país, de España, que le mira de reojo, por supuesto, a Luis Enrique por ciertas cosas, por su barcelonismo o porque no le cae bien, pero es un ganador. Ha ganado con el Barça un triplete y ha ganado con el Paris Saint-Germain otro triplete.
No, hombre, esto hay que quitarle el sombrero de hoy, no me digas.
Cuatro títulos este año, ¿eh? Ligue 1, Supercopa, final de la Copa, vale, de Francia y la Champions.
Lo de Francia lo ganamos tú y yo, o sea, eso ya lo
bueno,
doy por hecho.
Pero también la ha ganado, son cuatro.
Sí, claro, evidentemente, pero que lo que ha hecho ahí con ese equipo, el cambio, la manera de echarse esto encima es así. Oiga, eso que dices que hay gente que tal y cual, y el otro día lo preguntaba ayer, ¿cuál es la campaña contra Luis Enrique? Pues cuando fue seleccionado...
Perdona un segundo, Guas, que está tu hija con Luis Enrique.
Ah, bien.
Que nos colocamos.
Ahí está, Luis Enrique, Mónica Marchante, Susana Guas y Álvaro Benito.
Luis, aquí estamos en directo con Luis Enrique, gracias por estar con nosotros. Esto sí que
vengo
es ser...
Vengo por Mónica, ¿eh? Ya lo sabéis todos.
Vengo por Mónica, dice.
Todo el año,
entra en falta, además, desde el primer minuto.
Por ti poco, por Mónica.
¿Por qué?
Bueno.
Oye, si pasa el tiempo, ¿cuánto ha pasado?
No lo sé, yo sigo igual de joven, no lo sé cuánto ha pasado.
Luis, sabías que ibas a ganar, cómo ibas a ganar, cómo querías ganar, pero no sé si sabías que ibas a ganar de esta manera.
No, no sabía cómo íbamos a ganar, Mónica. Una final, estás apretado. Hacer historia es muy bonito, pero implica que toda la gente alrededor durante esta semana ha estado con un exceso de tensión. Hemos intentado controlarlo. Me han sorprendido los jugadores. Qué madurez y qué tranquilidad, porque era difícil no ponerse la piel de gallina cuando saltaban a calentar, por ejemplo. Creo que lo hemos gestionado muy bien, pero nunca esperas estar a este nivel.
Pero jugadores tan jóvenes como Due, con 19 años, aguantando la presión de esa manera.
Due es como esta generación de Lamine Yamal, que para ellos es una fiesta, no es un problema. En la nuestra estaríamos cagados. Bueno, pero tú eres más joven.
Pero ¿cómo ha sido la mía, seguro. ¿Cómo ha sido tu charla? Hemos visto en tu documental algunas de tus charlas. ¿Cómo ha sido la de hoy, Luis? Cuéntanos lo que puedas.
Pues si te digo la verdad, no me acuerdo de nada. La charla del documental solo sale la que estoy enfadado. Corrigiendo cosas, esa es la excepción. La mayoría de las charlas no son así, evidentemente. Creo que hoy lo que hemos sabido gestionar en todo momento es ese exceso de presión y de tensión, que yo no miro redes sociales porque no las miro, esta semana mucho menos, pero mis jugadores viven como los móviles y yo pienso, si hay tanta excitación alrededor, es difícil luego jugar un partido tranquilo. Creo que hemos demostrado que hemos llegado aquí jugando a fútbol. Queríamos acabar la final jugando a fútbol, nos ha salido todo de cara. El Inter es un gran equipo, ha competido muy bien, pero no le hemos dejado.
Sí, se hablaba de vuestra superioridad, que erais favoritos, pero tanto. ¿Te esperabas favorito, una manita?
Lo favorito en una final. Si uno mira las estadísticas, creo que eran mejores, porque hemos sido uno de los mejores equipos de Europa toda la temporada. Cuando no estábamos entre los 24 también, nos faltaba la eficacia, la efectividad. Ahora mismo yo creo que los jugadores han dado un paso durante la temporada adelante, porque si no íbamos a estar eliminados. Y ahora hemos hecho historia y no queremos pararnos aquí, queremos seguir.
Luis, tienes a priori algunos versos libres en el equipo por naturaleza, dices Dembélé, el propio Due, Baraskelia. ¿Cómo se consigue, cómo se convence a estos versos libres para que tengan este compromiso?
Llega el Clive.
Thank you.
He's the best coach and the best man.
Spanish,
the best human being.
All
Spain should be very proud that have coach like
him. Clive.
Es el mejor entrenador y el mejor hombre y que okay, todos deberían estar orgullosos de él. Ha dicho el Clive en inglés y se ha pirado.
Gracias a Luis Campos, que fue la primera persona que decidió que fichara por el Paris Saint-Germain, y el presidente me han siempre dado su apoyo, independientemente de los resultados. Han sido casi siempre buenos, pero bueno, es un momento muy bonito, la verdad.
¿Eres el entrenador del año?
A mí eso me da completamente igual. Yo lo que quiero ser es cada día un poco mejor como entrenador, mejorar a mis jugadores. Me has hablado de jugadores increíbles. Vitinha, ¿qué es eso? ¿De dónde sale Vitinha? Sí, eso es un jugador.
Pero a mí lo que me sorprende es que haya convertido a jugadores como Dembélé en lo que soy, del minuto 1 al 90,
Dembélé siempre, presionando. Dembélé siempre ha sido un fenómeno, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que luego hay que ir ahondando. Para poder conseguir la mejor versión de Ousmane, pues ha habido que hacer y decidir cosas difíciles. Pero Ousmane es un líder, pero un líder no desde la palabra, sino desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un 9 en Europa que presione al portero y a Chervi de esa manera. Cuando uno presiona así, siendo un líder, el resto solo tiene que seguirlo.
Estoy de acuerdo. Es que me parece el gran mérito de este equipo. Muchas cómo presiona el minuto 1 al 90.
Otra cosa, acertaste cuando dijiste, sin Mbappé voy a hacer un mejor equipo en 2025. Pocos lo creyeron, ¿eh? No sé si alguien. Tú seguro. Tú estabas convencido.
Bueno, nos hubiera encantado tener a Kylian Mbappé, que es una maravilla de jugador y una maravilla de persona. Pero su decisión fue otra, que respetamos y aceptamos. A partir de ahí, ese es el objetivo del entrenador. Tú tienes que intentar motivar a tus jugadores y hacerles creer que es posible. Me gusta mucho esta película, claro, soy uno de los protagonistas o el responsable de hacer este equipo, pero me gusta mucho porque creo que nosotros hemos demostrado que tenemos estrellas, pero están en función del equipo. Eso es muy importante para mí, y no al revés, no en el otro sentido. Y eso no es muy fácil en el mundo del fútbol. Con lo cual, bueno, es un gran momento para nosotros. Hay que pensar ya en la próxima temporada, en el Mundialito, y pensar en reforzarse y en seguir ganando, porque se gana tan poco que hay que disfrutarlo.
Tengo dos muy rápidas. Una, ¿crees que esto es el arranque de un ciclo?
Da igual lo que crea. Eso hay que demostrarlo dentro del terreno de juego.
Muy jóvenes.
Nos encantaría, nos encantaría, son muy jóvenes, pero gestionar el éxito es difícil.
Y la última, supongo que te das también un tiempo para la emoción, y esta puede ser que sea seguramente para la familia Martínez. La Champions de Sana, lo han enseñado los...
Sí, Mónica, pero Sana, y tú que me conoces bien, Sana está conmigo, por supuesto, la victoria, en la derrota mucho más, con mi familia, que están todos allí,
lo sabemos.
Mis hermanos y toda la gente que más quiero, mis hijos, mi mujer. No es momento para estar triste ni para emocionarse. Sana estará conmigo siempre y con nuestra familia, y se trata de disfrutarlo.
Mira, Luis, ha sido precioso, sí, ¿eh? Muy bonito. El mural que te han dedicado.
Está viendo ahora Luis Enrique el mural que han ofrecido los seguidores del Paris Saint-Germain.
La primera temporada que yo les dije, mira, no sé si vamos a ganar muchos títulos o pocos, pero que yo voy a hacer un equipo, eso lo puedo garantizar.
Disfruta de tu éxito,
dicho y
Luis,
hecho.
Y muchísimas gracias, por estar con nosotros cada día después
se marcha,
de cada partido.
Se marcha Luis Enrique, bueno, pues es Luis Enrique, en toda su extensión.
No, o sea, no olvida, o sea, no olvida.
Es él de principio a fin, y así es. Y hoy, esta noche, es un gran triunfador, ha ganado la Liga de Campeones, no se puede decir otra cosa. ¿Queréis decir algo más de esta final? Porque este era el tope, luego iremos con Dani Gil, si podemos cazar algún protagonista en la zona mixta. ¿Queréis decir algo más de la final? Bonri, Evangelio, Tomás y Guille.
Para mí Corona una gran Champions, yo he sido de los que he defendido este modelo. A mí no me parece mal que el que quede decimoquinto de la fase de Liga luego tenga su momento de gloria, porque al final se cambia el formato, pero lo que cuentan son las eliminatorias. Yo siempre digo que una temporada es muy larga, que el equipo que está muy bien en otoño es difícil que esté bien en primavera, así que esto hay que irlo gestionando poco a poco para llegar bien al tramo decisivo de temporada. Y me ha gustado lo que ha dicho Luis Enrique, que es difícil gestionar el éxito. Sí. Por eso es tan difícil repetir la victoria. Porque ahora este equipo tan joven hay que volver a motivarle para que la temporada que viene compitan, corran lo primero, pero compitan también como lo han hecho este año, donde no eran favoritos.
Además de esa frase, que a mí también me ha llamado la atención, prácticamente reproducir la explicación a Mbappé en ese clip del que hablaba él, del documental de Movistar, que es espectacular. Si no lo ha visto alguien, que por favor lo vea, porque es muy interesante, y es prácticamente esa explicación. Le estaba diciendo en ese momento Luis Enrique a Mbappé por qué necesitaba su sacrificio defensivo y que todos los jugadores tienen que estar en beneficio del equipo, y tienen que pensar en el equipo y no al revés.
Sobre si comienza una era o no, yo digo lo mismo que dije el año pasado cuando se fue Mbappé. Sin Mbappé, para mí este Paris Saint-Germain era igual de favorito que con Mbappé para ganar la Champions. Es cierto que con peor equipo, porque obviamente sin Mbappé eres un peor equipo, pero si vas teniendo un camino como el que tuvo, por ejemplo, el año pasado, que te toca Real Sociedad, luego te toca el Dortmund, que te elimina el Dortmund, ahí con los jugadores que tiene le tiene que dar. Y ahora, repetir esto, tú puedes tener el mejor equipo de Europa, pero te enfrentas al Real Madrid y ya le pasó, teniendo mejor equipo, jugando mejor, que te puedes quedar fuera. Crear una hegemonía y un equipo que durante años gane es muy difícil.
Un dato, recordar que es la mayor goleada que recibe el Inter en toda la historia suya en la Copa Europa, y ha sido en la final del año 2025, y que esto es el final del trayecto de esa inversión de
multimillonaria
durante 15 años, que da sentido a toda esa inversión porque es lo que estaban buscando, pero ahora hay que mantenerlo y a ver qué tal le sale en los próximos años. De momento ya tienen la Copa Europa, París tiene por fin una Copa Europa, de las cuatro ciudades más populares de Europa, Londres tardó hasta el año 2012 en tenerlo con el Chelsea. Ahora lo tiene París, quedan Estambul y Moscú, que lo tienen más complicado. Pero digamos que París, la gran ciudad de Europa, ya tiene el título.
Lo ha dicho Mbappé, el gran día por fin ha llegado. Bonri, remata.
Nada, simplemente por añadir una cosita del Inter. Acaba de hablar Simone Inzaghi y no ha confirmado su continuidad en el Inter. Ha dicho que en los próximos días va a hablar con el club. Y se está especulando con que pueda acabar en el Al Hilal de Arabia Saudí. Parece que después de esta derrota podría estar incluso más cerca. Hay que recordar que ya Simone Inzaghi perdió la final de la Champions en 2023 ante el Manchester City en un partido totalmente distinto a este, en el que el Inter sí compitió y sí mereció mucho más. Pero después de haber perdido el Scudetto en la última jornada, después de haberse quedado en semifinales de Copa y después de haberse quedado a las puertas de esta Champions, me da la sensación de que en el Inter van a cambiar muchas cosas de cara a la próxima temporada, y ahora mismo Simone Inzaghi está más fuera que
él. Al-Hilal es el rival del Madrid en el Mundial de Clubes, ¿no?
Sí.
Además que es un equipo muy veterano, el Inter.
Inzaghi es el sexto entrenador que pierde dos finales en dos participaciones de Copa Europa, y eso te marca.
Dime, Tomás, dime.
No, que yo digo que el final de Luis Enrique está muy bien. Ha estado muy bien porque ha hecho un resumen muy, muy acertado y muy puesto de lo que él ha vivido y cómo lo ha puesto en marcha. Es el gran triunfador, vamos.
Sin duda.
Y él y estos muchachos, vamos.
Para eso le fichó Luis Campos y ha acertado con el fichaje, persiguiendo pues sí, el éxito de la Liga de Campere. Millán, Evangelio, Guille y Bonri, un abrazo.
Chao.
Abrazo.
Chao,
adiós. Chao. Como digo, línea abierta con la zona mixta con Dani Gil. Tomás, quédate un segundo porque llama a Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Joan García, que es el nombre, es uno de los nombres de este mercado, este inicio de mercado, en un mes todavía mayo, estamos a punto de entrar en junio, dentro de unos minutos de entrar en junio, y es el nombre de estos días, Joan García y su futuro. Lo último que sabes, porque hoy ha sido un día en el que se ha calentado la gente, se ha calentado la máquina y ya ha empezado todo el mundo a acelerar. Está en el Barça, está a punto de llegar al Barça. Ya saben que Quique Iglesias ha venido informando que no tenía nada con el Barça y que te quiero escuchar con lo que quieras decir y sepas.
La historia es que se acelera cuando Fabrizio Romano, este compañero que da todo.
Que se dedica al mercado, sí.
Sí, alrededor del mundo, pues da como hecho el acuerdo entre los agentes del Barça y los agentes del jugador y el club y el Barça. No habla de la decisión del jugador. A mí me cuentan que, evidentemente, yo parezco tonto, pero solo lo parezco. Es decir, que el Barça quiere a toda costa a este futbolista, a este portero del Español, y que pueden llegar a un acuerdo, como pueden haber llegado a un acuerdo con otro club de la liga inglesa. La verdad, a este día de hoy, a esta hora, es que el jugador no ha dicho nada. Los agentes están a la espera de que el futbolista decida qué hacer. La solución parece inminente y es evidente que hay mucha gente que da por hecho de que mañana, pasado mañana, Joan García va a decir que sí a la oferta del Barcelona. Sí. Vamos a ver si es así. Hace 15 días el futbolista solo quería salir del Español si era para ir a la Premier. Hace una semana el futbolista solo decía que si se iba del Español sería para ir a la Premier. Y yo te puedo decir que hasta ayer se mantenía en su entorno, en su vestuario, en los que son sus compañeros, muy, muy, muy sorprendidos de que esto pueda haber dado un giro espectacular.
Recuerdo que Manolo González el jueves en Radio Galega se jugaba una mano, metafóricamente, a que no se iba al Barcelona. Sería sorprendente para sus compañeros, para su entrenador, a lo mejor también para el club, incluso para algunos periodistas. Tomás, ¿qué olfate hace en estas últimas horas sobre esto?
Espera, que acabo. Que acabo muy rápido. El Español, evidentemente, no sabe nada. El Español no va a bajar ni un euro la cláusula, 25 más el IPC, que son unos 26 millones de euros. No lo va a bajar ni para el Barça, ni para el Madrid, ni para el Newcastle, ni para el City. Y, evidentemente, con el único club con el que no va a negociar ningún tipo de plazo va a ser con el FC Barcelona. Es decir, que va a exigir que depositen de manera íntegra la cláusula si es que finalmente es verdad que el Barça tiene la capacidad para convencer al portero y la capacidad para poner 26 millones de euros encima de la mesa en la sede de la Liga.
Y despedir a Ter Stegen en el Barcelona, porque ha renovado Szczesny. Me imagino que si ficha a Joan García es para dar salida a Ter Stegen, al que le arroparon el otro día con un documental, creo que fue el jueves que vio la luz el documental de Ter Stegen, hecho por Barça One.
Me cuentan ahora, hace nada, 10 minutos, que hoy en el circuito de Cataluña, que él ha coincidido con jugadores del Español, ahí ha cambiado todo. Es decir, que desde 24 horas para adelante, la sensación es que la oferta finalmente del Barça puede cuajar.
Que sus compañeros dudan ya de que no se vaya al Barcelona, ¿no?
Tengo que verlo todavía. Y cuando lo vea, recogeré el cable que haga falta y me explicaré y informaré, como tantas otras veces he hecho. Aquí no acertamos todos siempre, ni fallamos todos.
Bueno, tú has dado la información que tenías, que habías trabajado, en ese punto que él no valoraba la posibilidad de irse al Barcelona. Parece que se ha calentado la cosa en las últimas horas. No que no hubiera interés previo del Barcelona, que eso siempre lo ha habido. Sí. Eso siempre lo ha habido. Sino que recibiera ese interés el sí del futbolista, que podría haber cambiado en las últimas horas. Tomás, con los años de profesión que te da la vida, ¿qué olfateas?
Al Barça.
Al Barça.
Claro, y me puedo equivocar, pero vamos. Yo es que yo pienso que es Barça o Newcastle esto.
Sí, bueno, Barça.
Pues
yo, Barça o Premier. Barça o Premier.
No, bueno, Premier no es que hablamos del Liverpool o del Newcastle o el Preston, no sé qué.
Aquí hay un condicionante muy importante. Si a John García le prometen que se van a cargar a Ter Stegen, y, o sea, es que si te vas a quedar con Szczęsny en la competencia, si a ti te dicen que van a echar a Ter Stegen, ahora, si a ti te dicen que va a seguir Ter Stegen, hay una duda sobre quién va a ser titular. Hay una duda sobre quién va a ser titular.
Sí.
Pero si te dicen que se van a limpiar a Ter Stegen, que van a hacer todo lo posible por sacar a Ter Stegen, a lo mejor tu percepción cambia, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque Joan García, si se va al Español, querrá ser titular en el equipo, o por lo menos tener muchas opciones de ser titular, ¿no? En el equipo al que se vaya.
Bueno, es que, a ver, es que yo creo que lo acabará siendo.
Sí, pero,
creo
pero,
que, vamos a ver, que pero Ter Stegen ha sido formidable, sí. Unos años en el Barcelona indiscutibles, pero Ter Stegen está en la recta final, querido, como el portero jugador,
sí, es cierto,
que ha hecho un año,
cierto, pero no tienes vía libre, ¿eh? Vía libre.
Pero vamos a ver, de no ser un equipo que el Newcastle es segunda B, comparado con esto, no te asegura titularidad nadie, tendrás que luchar con alguno.
Hombre, si te vas al Arsenal con Raya, pues tampoco te lo aseguran, ¿sabes?
Claro,
te vas al Arsenal con Raya y dices, ostras, aquí voy a tener que pelear.
Claro,
pero si te vas al Newcastle, que no sé ni quiénes son los porteros ahora de Newcastle, a lo mejor es más probable.
Sí,
pero si te vas al Barça con Ter Stegen, hay un riesgo de que no sea. Si te vas al Barça sin Ter Stegen, es evidente que vas a jugar como titular.
Eso por el chaval dirá, y luego después, si al Barça le falta algo, es un portero. Y defender mejor, que eso es otra historia que teníamos tres días. Pero si tú en materia de futbolistas, ¿qué te falta? Un portero. Y es el portero, es este.
Quique, remata esta historia.
Bueno, hombre, sí. Yo creo que las promesas también le dijeron a Olmo que le iban a inscribir y un poco más y no juega, ¿no?
Ah, pero es otra cosa. Cual, hay palancas, Iglesias.
Ter Stegen tiene 3 años más de contrato. Y tiene un contratazo espectacular. Pero oye tú, yo ya no digo nada más. Vamos a esperar,
claro.
Ahora que ya hemos llegado a este punto, vamos a esperar a que diga el portero, ¿no? Esperemos que no sea esto un culebrón, porque
yo eso creo que no,
El rechazo social por parte de la afición del Español hacia lo que parece, según los medios afines, va a suceder, que yo todavía tengo que verlo, es tremendo. Que, bueno, pues vamos a ver, evidentemente
seguiremos,
se puede ir donde quiera, se puede ir donde quiera, y oye, no vamos a ser nosotros los que le pongamos mierda encima, pero
por favor,
pero va a ser una convivencia complicada, ¿eh?
Seguiremos informando. Quique, ahora te pregunto por las bicis. Un abrazo. Guas, un abrazo, gracias.
Otro para ti, Rey.
Hasta luego. Está hablando un español. Solo triunfador, Fabián Ruiz.
Y bueno, como tú dices, ahora toca selección, hay que disfrutar estos días, pero bueno, ahora nos toca contra Francia. Sabemos que será un partido duro, pero bueno, ahora disfrutar y luego ya pensar en el Anasio, que bueno, que sabemos que será difícil, pero ¿por qué no intentar pues levantar otra vez el título?
Muchas gracias, enhorabuena y a disfrutar.
Buenísimo, Fabián, que va con una bandera española anudada a la cintura con la inscripción Los Palacios, el sevillano de Los Palacios, que ha hecho una temporada excepcional, ya ganó la Eurocopa y ahora gana la Liga de Campeones. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta David Casado. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Hoy empezamos con la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se ha convertido en el centro de todo el debate político. Todo ello a raíz de unas filtraciones de mensajes en los que el exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, hablaba con un confidente. En esas conversaciones, supuestamente, hablaban de la posibilidad de colocar una bomba lapa debajo del coche de Pedro Sánchez. Una información errónea, ya que en realidad Bonilla hacía referencia a que tenía miedo de que un sicario contratado por el gobierno le pusiera a él una bomba debajo del coche. En las últimas horas, hasta 3 ministros del gobierno han dado por válida esta noticia. Son Pilar Alegría, Óscar López y María Jesús Montero.
De un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
No puede ser que un cargo público esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno.
Que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo
de Ayuso o esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
Y conmoción en Campo Lameiro, en Pontevedra, tras la aparición de dos cadáveres calcinados. Ella se encontraba dentro del coche, completamente quemada, y él en el exterior a poca distancia. La Guardia Civil investiga lo sucedido con todas las vías abiertas, incluso la de que se trate de un caso de violencia machista. Carlos Costa es el alcalde de la localidad.
Hombre, pues sí, por una noticia de estas, pues deis a los vecinos, pues, a temblar, porque es una cosa que no es normal, vamos. Además, sí. Aquí es una zona tranquila, pero bueno. No, eso sí que me dijeron, no nos dieron más información, pero a mí sí que me dijeron que el campamento que no era.
Y estamos en el último día de mayo. Bueno, ya hemos comenzado junio. Ha sido un mes completamente atípico en cuanto a calor se refiere. Han sido días casi veraniegos y hoy no va a ser menos. Hasta 40 grados hemos registrado en varias ciudades como Sevilla o Córdoba y van a continuar hoy. También en el resto de España estamos sufriendo estas altas temperaturas que vamos a mantener un mes de junio también muy similar, Carlos, por toda España, a excepción del norte, que se va a salvar gracias a las lluvias. Y vamos a terminar esta actualización, Corro, con música y cómo no, con el gran protagonista, al menos aquí en Madrid, que no ha sido el PSG, sino Ed Sheeran. El cantante británico que ha vuelto a hacer vibrar esta noche a los casi 70.000 personas que han acudido a este sábado a su concierto en el Metropolitano. Un cantante con millones de fans que ha retomado, tras unos meses de parón, su gira internacional de Mathematics Tours, en la que incluso tuvo que añadir varias fechas porque se vendieron en apenas 60 minutos 600.000 entradas. Corro, seguro que tú también has bailado a Ed Sheeran con al menos este Bad Habit.
Bueno, bailar, escuchar más bien. Gracias, David, un abrazo. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, mañana habrá un equipo nuevo en Primera División.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.